Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Sara Tufano, que es socióloga y columnista de El Tiempo. Bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo aquí a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos están acompañando en la mesa de trabajo.
Gracias. También está aquí Francisco Bernate, analista político y abogado penalista. Bienvenido a Voces RCN.
Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted en este viernes, para todo el equipo de Voces RCN, para toda la audiencia y, por supuesto, para mis muy distinguidos y muy dilectos y dilectas compañeras de panel, en especial para el doctor Fabio Omar, que nos acompañó a fundar y a formar el Colegio de Abogados Penalistas, que se honra de tenerlo a él como integrante.
Muy bien. Fabio Omar, columnista, abogado, analista político, gracias por estar aquí.
Muy buenas noches, Juan Carlos, para usted, los oyentes, para desde luego nuestros copanelistas. Regreso con el mismo afecto, el saludo al profesor Bernate, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, del cual por supuesto me aprecio, es el fundador. Un gran abrazo, profesor Bernate.
Muy bien, y saludo también al senador de la Alianza Verde, del Partido Verde, Antonio Sanguino. Senador, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Me place mucho estar acá acompañados en este panel de Francisco, de Fabio, de Sara. Y por supuesto también me complace mucho poder saludar a toda la inmensa audiencia de Voces RCN.
Gracias. El primer tema que queremos poner sobre la mesa tiene que ver con una columna que ha aparecido en el diario El Espectador a propósito del centro político. Recordemos que hay muchas personas en Colombia y en otros países que se precian de pertenecer, de formar parte del centro político. Ahí está la centroizquierda, la centroderecha. En Colombia hay candidatos como, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, que se precian de estar en el centro político. Incluso Federico Gutiérrez dice estar en la centroderecha o se describe como de centroderecha. Hay otros candidatos que están en los extremos. La columna del diario El Espectador está escrita por el profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Iván Cuervo, a quien tenemos en línea para que de una manera muy breve nos cuente de qué se trata esta columna, o a las personas que no hayan leído el texto para que les explique de qué se trata este artículo titulado en forma de pregunta, ¿por qué el centro no enamora? Profesor Jorge Iván Cuervo, ¿por qué no enamora?
Hola, Juan Carlos, buenas noches. La pregunta me la hago en el siguiente sentido. Me la hice pensando en, hay muchos precandidatos del centro, de lo que se denomina el centro político, muchos incluso con visibilidad y con mucho reconocimiento, que participaron en las elecciones pasadas, pero cuando salen las encuestas, curiosamente, todos esos precandidatos registran muy poco, inclusive el más nuevo de ellos, que era que ha sido Alejandro Gaviria. Y entonces me pregunté, bueno, ¿eso a qué se deberá? Y por supuesto que seguramente hay muchos factores, pero tengo la impresión, y eso es lo que planteo un poco en la columna, que esos candidatos, precandidatos del centro político no están sintonizados con lo que es el debate, los temas del debate en el 2022. Entonces, los temas del debate, el 2022 no va a ser lo mismo que el 2018. Muchas cosas cambiaron, digamos, por decirlo así, simplificando, el tema de inclusión social, el tema de desigualdad social, quedó muy marcado en la agenda y se vio todo con lo del estallido social. Pero a raíz del estallido social y del deterioro de la seguridad pública en muchas regiones en Colombia, de alguna manera hay un reverdecimiento también de los temas de seguridad. Entonces uno dice, ¿quiénes son los en el espectro político, quiénes son los actores que se reclaman dolientes de esa agenda? Por supuesto, los temas de seguridad, pues lo que llamaríamos la derecha, fundamentalmente el Centro Democrático, y en los temas de, llamémoslo genéricamente, la agenda social, inclusión, igualdad y todas las agendas asociadas a esto, el sector de la izquierda. Y lo que uno ve es que lo que aquí llamamos el centro político y quienes se autodenominan como tal han quedado como sin agenda, han quedado sin sintonía con ese debate político. Y entonces tenemos un electorado que está reclamando soluciones urgentes, soluciones radicales, reformas estructurales, y el discurso de los precandidatos del centro es muy tibio en ese sentido, ¿sí? Entonces ellos apelan, y ahí lo digo en la columna, apelan a la moderación como una virtud, que porque uno de los grandes problemas de Colombia es el extremismo. Y resulta que es que una cosa es, digamos, el extremismo entendido como violencia verbal, y otra cosa es plantear los temas de fondo que tiene una sociedad, como por ejemplo la desigualdad, y por eso cito ahí el informe que salió del Banco Mundial para América Latina, donde los indicadores de desigualdad para Colombia son muy malos. Entonces, los del centro se quedaron diferenciándose de que no son extremos, de que ellos son en la moderación, y resulta que se quedaron por fuera de la sintonía de la agenda política, que es la que se va a dar en el 2022. Y entonces por eso, de alguna manera, el candidato de la izquierda sigue punteando las encuestas, y uno ve que de alguna manera los candidatos de la derecha van subiendo, o por lo menos hay cierto reconocimiento. Ese es como el panorama de lo que quise plantear en la columna.
Pues muchas gracias. Si quiere quedarse en línea para oír un poco el debate, adelante. Y si quiere despedirse, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Antonio Sanguino, ¿tiene razón Jorge Iván Cuervo en esta columna?
Pues yo creo que parcialmente. Yo coincido en que el centro tiene que ser un centro más caracterizado. Incluso yo creo que hay que seguir trabajando por una coalición muy potente del centro y de la centroizquierda, con un discurso que atienda las demandas que se expresaron en el estallido social de este año y las enormes preguntas, inquietudes, demandas que surgen en el momento o en la Colombia de la pospandemia, con un asunto que sigue atravesado en la agenda política, como lo es la agenda de paz, la agenda de reconciliación, que este gobierno decidió hacer trizas, con las consecuencias que ya estamos viendo en materia de configuración de 33 enclaves criminales en el territorio nacional. Así que necesitamos un centro más caracterizado, más afirmativo, más audaz, y en eso yo coincido con Jorge Iván. Ahora, esta contienda apenas empieza. Todavía por lo menos el 50% de los encuestados, si compiláramos promediáramos todas las encuestas, no han decidido por quién votar. El 12% en una encuesta, la de Polimétrica, se considera de derecha, el 17% de izquierda y el 71% se considera de centro. Así que el centro es un inmenso campo político que va a ser definitivo a la hora de las definiciones presidenciales. Y yo, digamos, creo que la contienda del 22, lo han dicho otros columnistas, otros analistas, será una contienda de coaliciones. Tendremos una coalición, digamos, de la derecha continuista, de la derecha uribista. Tendremos, y ahí yo veo a Federico Gutiérrez. O sea, si Federico Gutiérrez es de centro derecha o de centro, pues yo soy ingeniero espacial, ¿no? Yo creo que Federico, digamos, es absolutamente uno de los derecha, escuchados que nos quiere meter Uribe. Uribe quiere de nuevo definir la presidencia. Vamos a tener una coalición de izquierda, más caracterizadamente de izquierda, en cabeza de Petro, la del Pacto Histórico. Seguramente Gaviria querrá construir una coalición que le llaman ahora la de la experiencia, o sea, la de la experiencia en desigualdad, en violencia, en todo lo que el país está viviendo. Es una coalición del establecimiento político tradicional, y yo esperaría a que haya una coalición de centro y de la centroizquierda en cabeza de la coalición de la esperanza.
Francisco Bernate, ¿coincide con Antonio Sanguino?
Yo coincido con el muy respetado senador Sanguino en el sentido de que se necesita un centro más caracterizado, porque creo que la ideología de centro en Colombia termina agrupando posturas que están más a la derecha, más a la izquierda, pero que no se caracteriza, que no nos queda claro. Y en últimas, creo que el centro sí debe desmarcarse, que tiene que ser una opción política por sí misma y no por descarte. Pareciera que los que llegan al centro en Colombia no lo hacen porque estén claros en cuáles son las ideas que representa, sino porque precisamente no se sienten identificados ni con la izquierda ni con la derecha. Yo creo que hay que caracterizarse, que tomar un poco más de postura y sobre todo no recoger tantas posturas tan variopintas, tan diversas, como sucede con el denominado centro en nuestro país, que por supuesto necesitamos esa opción política.
Sara Tufano, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Tiene razón Jorge Iván Cuervo en lo que argumenta en la columna?
Pues yo concuerdo con él en parte, pero yo creo que tengo como unas unas diferencias ahí. Y es que, primero que todo, hay que definir qué es el centro. Yo creo que en el debate político colombiano nadie ha logrado todavía esclarecernos a los colombianos y a las colombianas qué es eso del centro político. Ya hace 4 años, porque esta discusión la tuvimos en las elecciones del 2018, escribí una columna en la que afirmaba que el centro político no existe, en el sentido del centro político como ideología, como se manejaba, digamos, acá en Colombia, porque el debate no es ideológico, ¿sí? Las candidatas que se autodenominan de centro no es que se están aliando a partir de una ideología, sino que es un asunto puramente electoral. Entonces, digamos que el centro como concepto político realmente sigue siendo una entelequia, pero como estrategia electoral, pues es lo que vemos muy claramente. Y el hecho de que pues no estén despegando estos candidatos es justamente porque todavía no se han hecho las alianzas que se tienen que hacer. Entonces, un ejemplo para mostrar esto que estoy diciendo. Alejandro Gaviria y los miembros de la coalición de la Esperanza estuvieron dialogando y no llegaron a un acuerdo, pero no fue por diferencias ideológicas profundas entre ellos, porque si todos son de centro, entonces ¿por qué no se unen? No se unieron es porque el discurso, la estrategia electoral de la coalición de la Esperanza es diferente a la de Gaviria. La estrategia electoral de esa coalición es decir que no quieren apoyo de la clase política tradicional, que en este caso sería el Partido Liberal en cabeza de César Gaviria. Entonces, esa es su estrategia política y electoral, que no tiene nada que ver con el centro. Gaviria tiene una narrativa diferente sobre lo que es el centro, pues que tiene que dice, no, es que nos tenemos que unir las ideas liberales que están también en diálogo con lo que está haciendo también Gustavo Petro, porque Gustavo Petro también está recogiendo una parte del Partido Liberal. Entonces vemos claramente que no es un problema de ideología política, es decir, nadie nos ha podido en Colombia explicar qué es exactamente esto desde el centro político, desde un punto de vista ideológico, sino que tiene que ver con una estrategia electoral. Y la más clara conclusión es que si Gustavo Petro pasa segunda vuelta, todos los que se autodenominan de centro, que no se pudieron reunir en estos momentos para llegar juntos a una consulta, se van a unir en segunda vuelta para derrotar a Petro. Entonces ahí sí ya nos olvidamos de centro izquierda, centro derecha, cualquier diferencia ideológica, ahí ya no cabe nada más. Esto es puro pragmatismo y tiene que ver con esa narrativa que caló muchísimo en el 2018, pero que ahora no está calando tanto, que es la de no situarse en los extremos. Realmente se ha demonizado demasiado los extremos, que en este caso, pues, en el 2018, pues era la opción uribista y Gustavo Petro, que cualquier cosa que no fuera los extremos era centro y era mucho más positivo y era mucho mejor visto. En estas elecciones vemos que esta estrategia del tal centro pues va a cambiar de alguna forma y todavía no se ha definido exactamente pues qué rumbo va a tomar.
Claro, y tiene razón Sara Tufano en el sentido de que definir el centro político pues no es fácil, ¿no? Habrá gente que piense que ser de izquierda es ser partidario, por ejemplo, del aborto, del matrimonio gay, de la adopción por parte de parejas homosexuales, de una mayor intervención en la economía, qué sé yo, pero no es una cosa sencilla de determinar, en efecto. Fabio Umar tiene razón en la columna Jorge Iván Cuervo, el centro político en Colombia no seduce los candidatos que están ahí, como que no llaman la atención. Pero como ha notado Antonio Sanguino, pues mucha gente no es de extrema en las encuestas y no sabe por quién votar.
Yo me voy a lanzar con la siguiente hipótesis con la venia de mis copanelistas. Yo creo que es que a los candidatos les da pena, física vergüenza, reconocer que son de derecha o de izquierda. Yo creo que, por supuesto, hay matices en la derecha o en la izquierda, pero es que esas categorías ya están inventadas hace muchísimos años. Pero la estigmatización, los malos representantes tanto de la derecha como de la izquierda que tenemos en Colombia, como la confusión en la ciudadanía entre ser de derecha, de izquierda, liberal, conservador, yo creo que ha llevado a que busquen más unos nichos de mercadeo cómo definirse de centro derecha o de centro izquierda. A ver, digámonos las cosas como son. Si uno es de centro derecha es de derecha y si es de centro izquierda es de izquierda. Puede que no sea de una izquierda recalcitrante, como por ejemplo la de Gustavo Petro. Pero ese apelativo de centro, yo lo que siento es que les da pena pararse y reconocer que son de derecha o de izquierda, y utilizan eso como de alguna manera un paliativo para ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Entonces yo siento que eso es más una cosa de mercadeo político y un poco de una postura vergonzante en relación con las convicciones que uno tiene. Digamos, a mí, por ejemplo, me parece súper válido que María Fernanda Cabal se pare y diga que es de derecha, y me parece absolutamente válido que un señor que vine a conocer esta mañana por medios, que es un religioso de estos nuevos que salen a votar, diga que el COVID lo va a parar Jesucristo y que pues el resto es pecado. Yo creo que hay que sincerar las campañas políticas. Hay que, pues, yo jamás votaría por un señor que dice que el COVID lo para con agua bendita. Pero bueno, eso es lo que hay, esa es la democracia, ese es el juego de la democracia. El camuflaje a mí me incomoda profundamente, porque ya lo estamos viendo, digamos, un tipo liberal en el sentido, digamos, como es Gustavo Petro, en el sentido de que es de izquierda, pero hace alianzas con caciques electorales, cuyos enclaves electorales son las iglesias, y ya salió a renegar del aborto cuando todos sabemos que si uno es de izquierda, pues realmente debe estar apoyando esas causas. Entonces lo que tenemos es un salpicón que nos va a llevar a lo que nos va a llevar, y es que votemos por personas y no por ideas. Y probablemente votemos en contra de personas y no por ideas, que es lo que yo creo que realmente va a volver a pasar en estas elecciones. Lo vimos en las elecciones pasadas, que la gente votó en contra de y no por, y creo que va a volver a pasar ahorita, despojándonos de todas las consideraciones que sí deberíamos tener en política, sobre todo en política pública, y es votar por ideas. Creo que es un tema más de vergüenza antes que cualquier otra cosa.
O sea, ¿usted lo que cree es que los que dicen ser de centro derecha y de centro izquierda son, para usar palabras del español de España, edulcorados, descafeinados, y para usar palabras de español bogotano, unos lagartos, básicamente?
Pues yo no sé si lagartos, pero sí me temo que lo que les da es como penita salir y pararse frente al auditorio y en parte y reconocer que es un derecho de izquierda, en parte porque aquí tenemos una pésima e inadecuada asociación que es ser de derecha y ser de izquierda. Por ejemplo, si la gente dice que es de izquierda, inmediatamente dicen, es que eso es pro-FARC. No, un momento, no. Soy de izquierda, pero no soy pro-FARC. Eso, digamos, es ser pro-terrorismo. Ah, soy de derecha, luego usted apoya a los paramilitares. No, yo no apoyo delincuentes. Yo, por ejemplo, que toda la vida me he considerado estando un poco más al espectro, digamos, hacia la derecha, pero tengo profundas diferencias con los conservadores, que es una equivocación que con mucha frecuencia sucede. Es que dicen de derecha, no al matrimonio gay. No, yo soy de derecha, pero por supuesto que apoyo las libertades individuales. Es falta de educación de la ciudadanía, sin duda alguna. Pero, digamos, el término lagarto me gusta, no lo había pensado, pero de pronto se lo compro, Juan Carlos. Me parece que se paren y digan lo que son y apoyen. Además es que hoy en día con 4 o 5 preguntas que usted le haga un candidato, usted rápidamente lo puede identificar de un lado o del otro. ¿Qué opina del aborto? ¿Qué opina de la eutanasia? ¿Qué opina del proceso,
claro,
de paz, de la implementación de los acuerdos? Y usted con 5 o 6 preguntas ubica un tipo de esos muy fácil. En cambio, la vaina de centro derecha, lo que buscan es que no les hagan las 5 o 6 preguntas que toca hacerles a los candidatos rápidamente. Esta mañana vi la entrevista de David Barguil y qué dificultad para responder cosas fáciles, lo cual quiere decir que el tipo tampoco tiene la menor idea de qué es.
Bueno, pero anoche el senador Barguil contestó aquí varias cosas, dijo estar en contra de la legalización de la droga, la verdad es que lo dijo con claridad, y estar en contra de muchas otras cuestiones que son típicas de las personas que son de derecha. Senador Antonio Sanguino, ¿usted cree que lo que dice Fabio Umar es cierto, que eso de centro derecha y centro izquierda es como un camuflaje que usa la gente para no decir realmente que son de izquierda o de derecha?
No, yo creo que el espectro político se ha enriquecido mucho más allá de la consideración binaria izquierda-derecha. Claro que la izquierda existe y la derecha también, en el frondoso árbol de las ideologías, pero hay una suerte de matizaciones entre esas dos categorías que acercan o mejor que se corresponden con una ubicación más hacia el centro político. Ahora, claro, hay personas que son más de centro izquierda y hay otras que son de centro derecha, pero esas categorías, esas matizaciones existen. Incluso voy a acudir a un autor que yo leo con mucha frecuencia. Norberto Bobbio, por ejemplo, dice que hay una derecha democrática y hay una derecha autoritaria, así como hay una izquierda democrática y una izquierda autoritaria, ¿no? Y eso corresponde además a las experiencias políticas y al debate político contemporáneo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la centroizquierda en Colombia tiene la característica y la distinción respecto a la izquierda más doctrinaria y más autoritaria, el respeto al Estado de Derecho, al Estado Social de Derecho, ¿no? Y eso, por supuesto, implicaría discusiones como si, por ejemplo, un presidente de izquierda está dispuesto, ¿no?, como está dispuesto un presidente de derecha a cerrar el Congreso, ¿no?, a convocar una constituyente para eternizarse en el poder, a cambiar las reglas de juego democráticas para ponerla a su servicio, a su favor. El mesianismo, por ejemplo, y el autoritarismo, el personalismo, son características que aparecen a un lado y a otro lado del espectro político. Y esas matizaciones que hay entre izquierda y derecha obligan, o mejor, enriquecen las perspectivas políticas en relación con asuntos como, por ejemplo, las reglas democráticas y el Estado de Derecho, que yo creo que es una distinción fundamental. Así que ni camuflaje, ni mimetización, ni lagartería, no, hay posiciones que son distintas, o sea, que son matizaciones que corresponden a la discusión de la agenda política del país.
Pero, senador Sanguino, usted dice, por ejemplo, que una persona de izquierda no sería capaz de ir a cerrar un congreso como lo cerraría una persona de derecha, básicamente.
No, al contrario, hemos visto experiencias de gente de izquierda que cierra congresos y convoca constituyentes y gente de derecha que hace lo mismo, ¿no?
Sí. Ahora, creo que lo que se refiere es Diestra y Siniestra de Norberto Bobbio, es un libro fantástico para caracterizar lo que es la derecha y la izquierda. Es un muy buen texto. Entonces, creo que ese es el que se refiere, senador Sanguino.
Sí, ese mismo.
Es un gran libro.
Es un texto que ilustra mucho esta discusión, ¿no? Entonces, claro,
Francisco,
yo respecto a la izquierda autoritaria, pues yo no me siento interpretado ni representado en la izquierda autoritaria. Y por eso me reivindico más de centroizquierda, porque quiero, digamos, un poco acudir a un concepto muy de Bobbio de izquierda democrática, ¿no? Y en la derecha también al otro lado encuentras una derecha democrática que respeta las reglas de juego, el Estado de Derecho, ¿no? Y una derecha autoritaria, dictatorial, totalitaria, como la que está en el poder en Colombia, ¿no? Ahora, la diferencia entre izquierda y derecha, entre esos dos grandes campos, es el de la explicación de la desigualdad y la atención de la desigualdad.
Ya. Francisco Bernate.
En Colombia.
Adelante, Sara Tufano.
No, yo quiero preguntarle al senador Sanguino quién sería quién representa la izquierda autoritaria en Colombia.
Bueno, pues
senador Sanguino,
aquí hemos tenido experiencias y hay además también asomos de esa izquierda autoritaria en proyectos de las izquierdas en Colombia, ¿no? No sé ahora, por ejemplo, que incluso, digamos, hay preguntas que, como decía Fabio, que sería muy bueno hacer a los bloques que se están configurando en Colombia, por ejemplo, al pacto histórico, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaría qué tiene que ver con una agenda de izquierdas un señor homofóbico como Alfredo Saade, que acaba de ser levantado en hombros como precandidato presidencial del pacto histórico, ¿no? Sí, o sea, yo creo que si es de izquierda, pues es una izquierda autoritaria la del señor, ¿no? A veces esos anuncios de decisiones desde el Ejecutivo, que son decisiones unilaterales, digamos, ausentes o carentes de debate público son rasgos autoritarios, ¿no?
No, pero incluso eso
la posibilidad de cerrar el Congreso, de convocar constituyentes y demás, pues eso tiene ese tipo de rasgos, ¿no?
Pero ahí es donde empieza la estigmatización en Colombia, porque
no estamos hablando del debate
político.
Sí,
no, lo que usted está diciendo de izquierda autoritaria, usted está hablando es de Petro. Usted está hablando es de Petro.
Ah, bueno, usted es la que está colocando.
Usted no puede hablar de pacto histórico.
Sara, usted es la que está colocando el nombre, yo no, ¿no?
No,
pero además, te quiero decir, argumentar.
Hago parte del pacto histórico, me considero izquierda.
A ver, uno por uno, por favor. Sara Tufano.
No, es que habla de izquierda autoritaria y está hablando del pacto histórico, como si el pacto histórico representara una izquierda autoritaria. Yo creo que hay una gran equivocación. Lo que llaman centro también puede ser autoritario. O sea, hay fanáticos de izquierda, fanáticos de centro, fanáticos de derecha en todo el espectro político. Yo creo que esa discusión que hace Norberto Bobbio sobre los casos europeos no creo que se pueda, pues, digamos, equiparar al caso colombiano, ¿no? Donde realmente lo que hemos tenido en el poder es una extrema derecha y una derecha que se dice de centro, pero realmente centro es un sinónimo de moderado, ¿sí? No, realmente no hay una diferencia en ideología política. Lo que yo creo es que yo, por ejemplo, soy una persona de izquierda, estoy en estos momentos en el pacto histórico. No comparto algunas decisiones, y lo he dicho públicamente exactamente cuáles son las decisiones que no comparto, pero no por esto entonces se puede estigmatizar, digamos, a todo un sector diciendo que esa izquierda cerraría el Congreso o se eternizaría en el poder o haría una serie de cosas que realmente lo que hemos visto es lo que podría hacer la extrema derecha, que es la que pues ha estado la mayor parte del tiempo del poder en Colombia. Entonces yo creo que ese debate hay que darlo como con otros fundamentos y no, digamos, trayendo categorías europeas a un contexto muy diferente en el que coincido con lo que se ha dicho acá. Realmente hay muchas personas que son de derecha, pero les cuesta decir eso porque en Colombia la manera en cómo se ha hecho política es estigmatizando a los extremos, pero no a los dos extremos, ¿no? O sea, con la extrema derecha se puede negociar, es sobre todo estigmatizando a la izquierda y diciendo que es extrema o es autoritaria. Entonces eso lo que hace es perpetuar esa estigmatización.
Pero fíjese, Sara,
senador Sanguino.
Fíjese, Sara, que usted misma ha dado un ejemplo de lo que es la izquierda autoritaria en el poder con su columna sobre Nicaragua, ¿no? No estamos hablando de Europa, estamos hablando de aquí del vecindario, ¿no? O lo que está pasando en Venezuela, eso es una izquierda autoritaria, una izquierda que se eterniza en el poder, que toma decisiones unilaterales, que borra el principio de separación de los poderes públicos, que anula el Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que de esa izquierda también tenemos que cuidarnos. Nos tenemos que cuidar de la derecha autoritaria y también nos tenemos que cuidar de expresiones de ese tipo de izquierdas.
No, eso pone, es que
digamos,
la
eso pone el debate de la democracia. Yo no sé si es un problema de mecánica electoral, ¿no? No lo creo. Creo que este es un debate profundo, ideológico, conceptual, doctrinario. El debate de la democracia, ¿no? O sea, el asunto izquierda y derecha, el asunto izquierda versus derecha, hay que complementarlo con el debate sobre la democracia, ¿no? Asunto de poca monta.
No, pero la diferencia, yo escribí una columna sobre Nicaragua en el 2018, en las manifestaciones de abril del 2018, yo lo que decía es que la dictadura de Daniel Ortega había dejado de ser de izquierda, eso ya no se puede considerar izquierda. Que la izquierda latinoamericana lo apoya, que la izquierda, que sectores de la izquierda cavernícola, una izquierda cavernícola que hay en América Latina, lo apoye, es diferente a decir que el régimen de Daniel Ortega sea de izquierda. Claro. Eso ya es una dictadura,
pero
eso ya es otra cosa.
Sara, ¿y Pedro Castillo lo consideras de izquierda?
No, Pedro, él tiene posiciones conservadoras, pero tengo entendido pues que tuvo el apoyo mayoritario de sectores de izquierda,
pero
del
¿cómo
congresismo?
Que conservadoras, perdón, porque es homófobo.
Pero
no conocí el matrimonio homosexual, me parece que está mal.
Él como claro, persona sí, no. Pero él hizo un pacto.
Payaso, que...
¿Él hizo un pacto o no?
Sí, pero
¿qué tal que el señor sea homofóbico en contra del aborto, pero resulta que él no obliga a los peruanos y a las peruanas a ser como él?
Sí, pero es verdad que Pedro Castillo en la campaña
está acá con la ideología de género, ¿no? Es la
claro,
diferencia.
Pero Pedro Castillo Sara en la campaña, a pesar de haberse declarado y se declaró como leninista, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio gay y otras cuestiones. Pero quería preguntarle algo a Sara, y perdón porque yo no suelo opinar en este programa, me parece que no es mi función, pero Sara dice que, digamos, si una persona como Daniel Ortega, que era un hombre de un grupo subversivo en su momento, del Frente Sandinista, que derrocó a un dictador, que era Anastasio Somoza, pues llegó a poder, posteriormente dejó el poder, y luego desde el año 2007 está gobernando, cambió la constitución a su antojo, y nadie puede dudar de que Daniel Ortega sea un dictador, ha encarcelado 7 candidatos presidenciales, no deja entrar a la prensa internacional, etcétera, etcétera. Pero Sara dice que ya Daniel Ortega no es de izquierda. Y la opinión que quiero dar aquí es esta. Yo le hice hace, en el año 2002, un libro de entrevistas a Antonio Caballero, a quien conocí mucho, y él decía, si una persona es de izquierda, un líder político, y se vuelve un dictador, como habría podido ser el caso de Daniel Ortega, se vuelve de derecha. Y la pregunta que le quiero hacer a Sara, en concreto, es esta. ¿No es ese un argumento muy acomodado? Me refiero incluso al argumento de Antonio Caballero, porque ¿cómo así que entonces cuando un izquierdista se vuelve malo, entonces se vuelve de derecha? Digamos, ¿no ese es un argumento muy, muy acomodado, muy inválido, muy poco serio, Sara?
No, porque, a ver, cuando uno...
O sea, ¿y los de derecha cuando se vuelven malos, que entonces qué se vuelven? ¿No se vuelven de izquierda entonces o se vuelven
pero
más
no,
de derecha? ¿Resulta que los únicos criminales son los de derecha o cómo es el asunto?
¿Qué quiere decir volverse malo?
Pues lo que le estoy diciendo, es decir, si un líder de izquierda llega a un gobierno y decide perpetuarse en el poder, entonces los de izquierda dicen que se volvió de derecha. Y no se puede argumentar en sentido contrario de alguna otra forma. Es decir, los únicos que tienen la posibilidad de empeorar son los de derecha, ¿o cómo es la cosa?
No, lo que pasa
eso queda
es que
un poco
en el
extraño.
Caso nicaragüense, en el caso nicaragüense es lo siguiente. Ortega no llega, la revolución sandinista no es Ortega. Sí, la revolución sandinista es el Frente de Liberación Nacional Sandinista, es decir, es un grupo político, es un frente muy amplio, no es solamente Ortega. En ese momento...
A todos los cuales ha metido presos Ortega, porque Ortega ha metido a todos los del sandinismo,
no, pero
los tiene en la cárcel o los tiene exiliados.
Yo entiendo. Estoy tratando de explicar el contexto histórico para que uno llegue, digamos, al análisis que uno hace. Y es que él llega, es el grupo, es el Frente Sandinista. Lo que sucede ahí es que Ortega, como persona, como persona ávida de poder, pues empieza a ganar cada vez más poder en el Frente Sandinista y empieza a hacer alianzas con la derecha en Nicaragua para perpetuarse en el poder. Cuando empieza a hacer alianzas con la derecha y hacer absolutamente de todo para perpetuarse en el poder, pues eso ya, una persona, por ejemplo como yo, que se identifica de izquierda, pues esa persona a mí ya no me representa, ¿sí? Muy seguramente Ortega en las prácticas, en la dictadura, en lo que él hace en ese país, eso ya no puede ser considerado de izquierda. O sea, nadie, el único que va a decir es que yo creo que yo no sé si en Nicaragua hay esa... Bueno, en Nicaragua, inclusive a la derecha, o sea, los enemigos no usan el término derecho, es el término imperialista, es un discurso anacrónico además, ¿no? Es el esquema de la Guerra Fría. Entonces, para alguien que se considera izquierda, eso ya se sale completamente pues de las divisiones de lo que uno considera en los valores que uno cree y en el programa político que uno cree cuando uno se considera de izquierda.
Sí. Quiero darle la palabra a Francisco Bernate. Me parece interesante el curso del debate, porque uno de los temas que queríamos proponerles era precisamente lo que está pasando en Nicaragua. Este domingo, pasado mañana, hay elecciones presidenciales en ese país. Como hemos contado, hay 7 candidatos presidenciales en la cárcel. Muchos dirigentes sandinistas que acompañaron a Daniel Ortega a llegar al poder, como la poeta Yoconda Belli, como Sergio Ramírez, escritor muy importante, están exiliados porque si no los meten a la cárcel. El señor Ortega está sancionado por la Unión Europea, por Estados Unidos y demás. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua. Pero la pregunta que le quiero hacer a Francisco Bernate y también a los demás panelistas es esta. Muchas personas, pongo por caso por ejemplo a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dicen que la comunidad internacional debe reaccionar frente a lo de Ortega. Y la pregunta que les tengo es, ¿cómo más puede reaccionar? Porque, insisto, lo han sancionado la Unión Europea y Estados Unidos. Ayer aprobaron un proyecto de ley en Washington para que se evalúe la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Tal como está el mundo, ¿puede hacer algo más la comunidad internacional en un caso como el de Nicaragua o debe hacer algo más o cómo es el tema? Doctor Bernate.
Juan Carlos, la verdad es que no hay nada que hacer. Ya tenemos los casos de Cuba, donde ya llevamos muchísimos años de dictadura, el caso de Venezuela, una dictadura que cada vez se perpetúa más, y el caso de Nicaragua. Realmente la comunidad internacional, pues en su primer momento acudió a las medidas del embargo, que terminaron afectando a una población que realmente es víctima de este tipo de dictadores. Entonces, y eso al final termina afectando pues a la gente del común. Yo particularmente creo que la comunidad internacional, pues sí, tiene que rechazar esto, invitar a que haya una democracia, rechazar la persecución a quienes son opositores y más utilizando la cárcel. Pero la verdad es que la humanidad no se ha inventado una forma efectiva para combatir este tipo de situaciones que vulneran los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Ahora, solo una anotación, es que frente a lo que decían ahorita, y es que las ideas de aborto, eutanasia o garantías pues no tienen por qué ser exclusivas de un solo partido o de una sola ideología. Yo creo que personas de centro, izquierda, derecha pueden estar de acuerdo en puntos como el aborto, como la eutanasia, como los asuntos medioambientales. En Colombia, hablar de garantías de medio ambiente, de eutanasia, se ha automáticamente ligado a las ideas de izquierda, y yo particularmente creo que no es así.
Antonio Sanguino, ¿qué puede hacer, Fabio Umar, ¿qué puede hacer la comunidad internacional en un caso como el de Nicaragua?
Nada, absolutamente nada. Digamos que la utilización de los canales diplomáticos pues pareciera no existir en Nicaragua, con ninguna dictadura. Y más allá de condenar en abstracto lo que está sucediendo, que es más un protocolo, digamos, es de elegancia, y es que no se puede decir otra cosa, realmente la comunidad internacional no puede hacer nada. El único que puede hacer algo es el país, me refiero a Estados Unidos en nuestro caso, que tiene poder, digamos, disuasivo de verdad, portaaviones, ¿no? Porque ni siquiera las sanciones económicas sirven. Si hubieran servido las sanciones económicas norteamericanas, pues Cuba no sería lo que es una dictadura, o Venezuela. Entonces, realmente, más allá de condenar eso en foros y en, digamos, y en escenarios de diplomacia, que son muchos, pero que son bastante inútiles. Realmente la ONU, la OEA, todos estos encuentros diplomáticos a mí siempre me han parecido pues muy bonitos en el papel, tremendamente inútiles, porque todos sabemos que responden realmente a 4 o 5 poderes muy significativos que hay en el planeta: China, Estados Unidos, Rusia, en fin. Pero pues no, eso salvo que los mismos, y estoy de acuerdo con el doctor Bernat, que son las víctimas, salvo que los mismos ciudadanos logren un cambio desde adentro, muchas veces pues de formas muy violentas, ¿no? Revoluciones o por las urnas, pero en un país donde el dictador, y pues qué duda cabe que Ortega es dictador, apresa a todo el que medio intente derrocarlo por la vía democrática, pues va a perpetuarse en el poder pues 50 años, 60 años, un poco lo que pasó en Venezuela, en Cuba, y lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y todo eso es patrocinado por La Habana, o sea, eso, ese modus operandi es patrocinado por La Habana, que enseñan y saben muy bien enseñar cómo perpetuarse en el poder, ¿no? Pero no, eso pues es muy lamentable, la situación de allá de Honduras. No va a pasar nada.
De Nicaragua. Antonio Sanguino, ¿se puede hacer algo por parte de la comunidad internacional?
Pues yo creo que hay que seguir insistiendo en acudir a los mecanismos diplomáticos para, digamos, asfixiar políticamente a un régimen como el de Ortega. Ortega, además, no solo es Ortega. Ortega es él y el Frente Sandinista, que ha logrado capturarlo en una especie de poder familiar, pero sigue siendo una fuerza política el Frente Sandinista, ¿no? Y representa claramente, no es que haya dejado de ser de izquierda, representa un tipo de izquierda dictatorial, como el de Stalin en su momento, por ejemplo, ¿no? Stalin no se volvió de derecha, ¿no? Stalin era un leninista al extremo, ¿no? Convertido en un dictador, ¿no? en un jefe de un régimen totalitario, desde las izquierdas también, ¿no? Por eso en Nicaragua hay disidencias que se reclaman de renovación sandinista, o fuerzas políticas que pretenden ser una refundación democrática de un proyecto de izquierdas allá en Nicaragua, diferenciado de Ortega y de lo que es hoy el Frente Sandinista. Pero yo creo que hay que seguir acudiendo, digamos, a la asfixia diplomática, no al cerco diplomático de Duque, que fue sobre Venezuela, que fue realmente una payasada de Duque, ¿no? Pero hay que seguir acudiendo a instancias internacionales y a la asfixia diplomática de Nicaragua, para obligar a que haya una transición democrática en este país. Y yo creo que a la izquierda latinoamericana le corresponde sentar una posición clara de rechazo a este régimen dictatorial y contrario a la democracia que lidera Daniel Ortega en Nicaragua.
Creo que Sara Tufano quería agregar algo. Sara.
Sí, claro. Queridos colegas, yo creo que uno tiene que entender bien el contexto de cada uno de los países. Ponen en el mismo saco a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero hay muchas diferencias. Y yo quiero aquí rescatar algo que dijo el jurista brasileño Paulo Abraão, que fue el exsecretario ejecutivo de la CIDH, no es cualquier pelele por ahí. Él explicó que no puede haber ninguna duda que en el caso de Nicaragua, este país no tiene comparación en términos autoritarios, es decir, en términos de lo que ha hecho Ortega para mantenerse en el poder, con ningún otro país de la región. O sea, no se puede comparar con Venezuela o comparar con Cuba. Es aún peor, y con la diferencia, y eso es lo que hay que investigar, es por qué en el caso de Nicaragua no ha habido una solidaridad internacional por parte de un sector de la izquierda, y por qué la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para acabar con esa dictadura. Por ejemplo, en el caso de Venezuela había un tal revuelo internacional que pues ahora cualquier persona decir pues que es chavista o que apoya a Maduro, eso es impensable. Y además se ha llegado pues a unas negociaciones con la oposición. En Nicaragua no se ha podido negociar con la oposición. Y en Nicaragua todavía a una izquierda que lo respalda. Ese es el problema también. Digamos que, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, inclusive el Pacto Histórico, deberían públicamente distanciarse de la dictadura de Ortega, exigir la liberación de los presos, exigir que haya negociaciones con la oposición, exigir que Ortega, que el Frente Sandinista deje de acaparar absolutamente todo el poder. Las organizaciones defensoras de derechos humanos fueron cerradas, pero no solamente cerradas. O sea, imagínense en Colombia como si las organizaciones defensoras de derechos humanos las cerraran, pero no solamente las cerraran, sino que destruyeran los edificios donde están. ¿Ustedes no creen que todos aquí estaríamos en un revuelo para que internacionalmente nos ayuden? Pues es lo mismo que está pasando en Nicaragua. Entonces, lo primero que todo hay que conocer la historia, conocer lo que está pasando allá y exigirle a la comunidad internacional que ponga los ojos sobre Nicaragua y que haga algo para... la farsa electoral del 7 de noviembre seguramente no se va a detener, pero son unas elecciones completamente ilegítimas y lo que está pasando con los presos políticos. O sea, esto tiene que ser realmente una causa internacional como lo ha sido, por ejemplo, Venezuela. O sea, ¿por qué tanto interés en ciertos países, pero ningún interés en el caso de Nicaragua? Bueno, y también vale la pena decirlo, nosotros en Colombia
pero pues, Sara, usted
es que seamos esa democracia estable que nos venden, ¿no?
Pero Sara, no sé si escuché mal, pero tal vez usted dijo que esta sea, que es una farsa electoral, pero que son unas elecciones absolutamente legítimas. No sé si dijo ilegítimas, si no le entendí bien. Ah, perdón.
Ilegítimas.
No, y usted dice que no ha suscitado mucho interés internacional lo de Nicaragua, pero no sé si sea así, porque pues siempre, como le digo, la Unión Europea tiene sancionado a una cantidad de gente en Nicaragua, Estados Unidos también, todas las ONG se han pronunciado. Seguramente Nicaragua es verdad, es un país que tiene pues un peso económico, por decirlo de algún modo, mucho mucho menor que el que tiene Venezuela, y un peso político mucho menor que el que tiene Cuba, pero
no, no, yo creo que sí, hay que hacer mucho más. Yo creo que la comunidad internacional sí podría ayudar a que Ortega negocie, porque se han empezado unas negociaciones con la iglesia y él las termina, ¿sí? Entonces hay que mirar unas estrategias para poder negociar, y sobre todo, y yo lo he dicho, pues que yo me considero izquierda, es que hay unos sectores de la izquierda que realmente ese discurso totalmente, que en este caso no tiene nada que ver, ¿no?, con... Que digamos decir que la dictadura de que Daniel Ortega es un dictador es ayudarle a los Estados Unidos y es ser imperialista. Eso ya no es así. Esa lectura de la Guerra Fría ya no aplica en este caso. Entonces yo creo que sí tiene que ver con la renovación de la izquierda que se necesita en América Latina, incluyendo obviamente Colombia.
¿Debería Colombia pronunciarse en más severamente con respecto a Nicaragua? Y aquí nos quedan 2 minutos de este segmento del programa. Ya, ¿debería Colombia declarar que el gobierno de Ortega es ilegítimo y pronunciarse de una manera más dura, o con lo que hay es suficiente? Fabio Umar.
No hay mucho más que hacer. Digamos, pues allá, me aparto totalmente de lo que dice Sara. Eso claro que ha suscitado lo que puede suscitar, que es un rechazo internacional. Colombia no tiene nada más que hacer que declarar ilegítimo al gobierno y pues reconocerlo como una dictadura, como lo que es. Hasta ahí, no podemos hacer más, tampoco podemos tener otro frente de batalla abierto, pues Venezuela ya nos da suficientes dolores de cabeza como para ahora abrir otro frente de batalla. Y yo sí creo que este no es un gobierno dictatorial, me aparto de mis compañeros, pero profundamente dictatorial, un gobierno que reconoce las libertades de los demás y permite manifestaciones y eso, pero bueno, son percepciones y hay que tolerarlas, con dificultad a veces.
Francisco Bernate, ¿qué debe hacer el gobierno colombiano?
No estoy de acuerdo con el profesor Umarri, que no hay nada más que hacer, que ya tenemos una experiencia amarga, digamos, ya al término de este gobierno, pues la situación con el señor Guaidó, pues a Colombia realmente no le generó mucho, y yo creo que sí, pues de decir que no se está de acuerdo, pero no se puede hacer mucho más que eso, y Colombia definitivamente no tiene que ser el país que siempre lidere este tipo de posturas. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Umar.
Senador Sanguino, 1 minuto.
Bueno, que no vayan a dejar sin chamba a Alfredo Rangel, que estaba embajador de Colombia en Nicaragua, ¿no? Pero no, yo creo que hay que pues mantener una postura muy clara desde Colombia respecto a lo que significa el gobierno dictatorial de Ortega, acudir a las instancias internacionales. A mí me parece que no es bueno tomar decisiones unilaterales como lo hicimos con Venezuela, sino acudir a los foros internacionales en los que participamos, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las instancias internacionales que existen para dirimir este tipo de situaciones, para atender este tipo de circunstancias, y no asumir decisiones unilaterales como país respecto a Nicaragua o cualquier otro país. Me parece que hay que mantener la tradición de acudir a las instancias internacionales por parte de Colombia.
Sara Tufano, ¿debería pronunciarse el gobierno de Colombia o no es necesario?
No, en el caso colombiano se tiene que pronunciar algunos sectores de la izquierda que todavía apoyan el régimen de Ortega. En el caso del gobierno colombiano, yo creo que no tiene nada que hacer en Nicaragua. Lo que tiene que hacer es implementar el proceso de paz y preocuparse por detener las masacres y los asesinatos de los líderes y las lideresas sociales, que es lo más preocupante que nos ha pasado pues en este gobierno.
Muy bien, se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Sara Tufano, por haber estado aquí, Francisco Bernate, Antonio Sanguino y Fabio Omar. Y continuamos enseguida con Alejandro Villegas. 7:57 PM.